Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de tu cita de miércoles, agosto 20 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, como tú bien dices, dando el inicio a nuestra cuarta y última hora de transmisión correspondiente al día de hoy. Miércoles ya, a mitad de semana, agosto 20, un poquito más allá también de la mitad del mes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Continúan sin conocerse las condiciones en que se encuentra el escritor cubano Ángel Santiesteban en una cárcel de La Habana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirma que México criminaliza a los niños migrantes. Levanta el Papa Francisco la prohibición de beatificar al asesinado arzobispo de El Salvador, Oscar Romero. Y el brazo armado del grupo Hamás se atribuye el lanzamiento de varios cohetes contra Israel el martes por la noche.
Pasamos con las informaciones en detalle. El galardonado escritor Ángel Santiesteban está confinado en una cárcel de La Habana, pero se desconocen las condiciones en que se encuentra. Aparentemente fue visitado por el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Karen Caballero, con los detalles.
De Ángel Santiesteban solo se sabe que está detenido en la antigua unidad policial de Acosta y 10 de Octubre, ahora unidad territorial de investigación criminal y operaciones del Ministerio del Interior. El estado del laureado escritor es aún desconocido.
Ya te digo, ellos no quieren dar nueva información.
Lilian Ruiz, autora del blog de Jerónimo, se presentó en la referida unidad, donde le negaron información sobre Santiesteban, quien ha sido visto únicamente por su hija de 18 años de edad y supuestamente está acusado por las autoridades cubanas de evasión de detenidos. Esa nueva acusación contra Santiesteban ocurre luego de que su hijo, Eduardo Ángel, nos concediera una entrevista en la que, según conocedores del tema, desmoronó el expediente que acusaba al escritor de violación de domicilio y lesiones. Eduardo Ángel nos aseguró que fue instigado a declarar contra su padre.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo voy a... Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
¿Y ahora lo estás negando?
Sí, nunca vi nada, ninguno de los delitos que se les acusaba a mi papá.
Entre tanto, el opositor Reinaldo Gantes Infante, director del Partido Popular Republicano, frecuencia a Santiesteban, señaló que con la acusación de una supuesta fuga, las autoridades cubanas están buscando encauzar al escritor.
Aproximadamente 2 meses empezaron a tomarle el nombre y el carnet de a toda persona que se hace con el fin de tratar de ver a Ángel Santiesteban los domingos. Todo esto es un montaje de los órganos represivos del régimen castrista.
Según Lilian Ruiz, la nueva acusación contra Ángel Santiesteban también coincide con la visita de un hijo del Ministerio del Interior, Colomé Ibarra, al centro penitenciario donde se encontraba encarcelado el escritor, autor del blog contestatario Los Hijos que Nadie Quiso.
Es el hijo de este señor el que dirige esas obras, director económico de las obras, y que efectivamente saludó, digamos, tú sabes cómo nos dicen. No es que haya citado a Santiesteban a una habitación y a hablar con él, pero sí tuvo ese acercamiento de pocos minutos.
Exactamente las 8:04.
Desde Caimanera, en Guantánamo, la esposa del integrante de Umpacu, Yoelquis Rosabal Flores, denuncia su injusto encarcelamiento en esa provincia.
Mi nombre es Ariadna Matos Amón, estoy aquí de Caimanera, soy la esposa de un activista del Umpacu, Yoelquis Rosabal Flores. Ella en estos momentos está en prisión por una trampa que le puso la Seguridad del Estado, donde lo acusan de un asesinato en grave tentativa contra un agente de la seguridad, no siendo así, porque esto hay testigos de que ellos no fueron los que tiraron una botella o, como se le dice, un cóctel molotov. Entonces está en un proceso judicial donde la fiscalía de aquí, la fiscalía provincial de Guantánamo, le niegan todas las evidencias que ellos proponen. Aquí se está violando el artículo número 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces hago una acusación contra la fiscal Ana Marisa Zuleta Benítez, que es la fiscal responsable en este caso, de negarle todas las evidencias que proponen los abogados. Ellos están presos de hace ya 3 meses y entonces todavía no se le ha hecho el juicio, pero ellos están presos inocentemente.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que México criminaliza a niños migrantes, informa Jorge Llana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de México hacer más para proteger a los inmigrantes centroamericanos, especialmente a los niños. En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que México criminaliza a los niños migrantes. La comisión reportó que la respuesta por parte del gobierno mexicano frente a la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados es frecuentemente criminalizado a través de la imposición de medidas como la detención migratoria. Felipe González, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo:
efectivamente son graves y ya persistentes por varios años. En este sentido, evidentemente es una de las situaciones que a nivel mundial llama la atención. Y así también en el caso de Naciones Unidas, que lo ha expresado a través de sus relatores o de otros mecanismos. Parece que para que sea consistente la actitud del Estado mexicano, junto con esas iniciativas que ha llevado a cabo, a nivel internacional, es indispensable que dedique mucho mayor esfuerzo a superar la situación de violación de los derechos humanos de los migrantes en su territorio. Ahí va a tener una política coherente.
Cada año, decenas de miles de migrantes centroamericanos viajan en trenes de carga mexicanos a unos 3.000 kilómetros, 1.900 millas, a través de México, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8-7 minutos.
El Papa Francisco levantó la prohibición de beatificar al arzobispo del Salvador, Oscar Romero, e inició los trámites para una beatificación rápida.
La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe había paralizado por prudencia el proceso de beatificación del religioso salvadoreño.
El prelado aseguró que no habrá más problemas doctrinales bloqueando el proceso de beatificación del arzobispo Romero, asesinado a tiros mientras daba una misa en 1980.
Tradicionalmente, la Iglesia ha restringido la designación de mártir a aquellas personas que fueron asesinadas por odio a la fe católica.
El presidente estadounidense Barack Obama dijo que el Departamento de Justicia había iniciado una investigación federal sobre la muerte del joven afroamericano Michael Brown en la ciudad de Ferguson, Missouri.
Obama adelantó que los investigadores se encuentran en el lugar junto al FBI y están dedicando sustanciales recursos a esa investigación.
El miércoles, el fiscal general Eric Holder viajaría a Missouri para sostener reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, el presidente Obama dijo respecto al proceso de militarización de los cuerpos de policías locales que cree que esto va a requerir una examinación adicional por parte del Congreso, puesto que hay una gran diferencia, afirmó Obama, entre nuestro ejército y nuestra policía local.
Reitera la canciller de Alemania, Angela Merkel, a los países bálticos el respaldo europeo ante eventuales amenazas rusas, pero rechaza el estacionamiento permanente de tropas de la OTAN en esos países. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La canciller alemana Angela Merkel visitó Riga, la capital de Letonia, donde prometió apoyo europeo ante cualquier agresión rusa. La anexión de Crimea y el conflicto en Ucrania han reavivado el fantasma de la amenaza rusa en los países del Báltico, Lituania, Estonia y Letonia, que piden una presencia permanente de la OTAN en sus territorios. Angela Merkel se opone, pues no quiere provocar a los rusos. Lo que la Alianza Atlántica hará, dijo Merkel, será mejorar la capacidad de reacción de estos tres países. Vamos a realizar maniobras militares con mayor frecuencia que hasta ahora. El objetivo de estos ejercicios será perfeccionar la capacidad de reacción de los tres países del Báltico, dijo en Riga la canciller, quien además anunció que el ejército alemán hará vuelos de reconocimiento periódicos sobre estos tres países. Las tres exrepúblicas soviéticas tienen minorías étnicas rusas y temen una intervención militar de Moscú. El fin de semana, Merkel viajará a la capital de Ucrania como parte de sus esfuerzos mediadores para encontrarle una salida al conflicto entre separatistas y gobierno ucranianos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
8:10 minutos.
El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza, reivindicó el ataque con cohetes contra Israel la noche del martes, y en particular contra las ciudades de Tel Aviv y Beersheba en el sur del país.
Hamas precisó que había disparado 40 cohetes contra Israel, uno de ellos contra el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Ninguno de ellos alcanzó la instalación aérea israelí más importante.
El ejército israelí confirmó la andanada desde Gaza y señaló que no causaron víctimas. Al mismo tiempo, urgió a los ciudadanos que residen 80 kilómetros de la frontera con Gaza, más allá de Tel Aviv, a abrir los refugios antibombas.
Bien, son las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tempranero, te dirigieron la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Estaremos dando los resultados de los juegos de ayer en cuanto a la Liga Americana de Pelota Profesional. También estaremos, como lo anunció Lucy, estaremos repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y otro tema musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora mismo en martinoticias.com. Servicios domésticos. Chofer de autos privados. Paseante de perros. ¿Serán estos los nuevos oficios en Cuba? No se pierda este reportaje especial en martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal se ha estado desarrollando en el seno de una onda tropical y está ubicado a unos 750 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este centro de bajas presiones, que está seguido de una nueva onda tropical, se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y se espera que arribe al arco de las Antillas Menores en la mañana del viernes, de manera que ese grupo de islas debe monitorear el movimiento de este sistema. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
En cuanto a los deportes, vamos a ofrecerte inmediatamente ahora los resultados en la pelota de Grandes Ligas, los juegos de ayer. En cuanto a la Liga Americana, tenemos que allá en Nueva York, pues el Houston venció a los Yankees, allá en su territorio, 7-4, ganó George Field, que tiene 3-6, perdió David Robertson con 1-4. Por otra parte, tenemos que el equipo de Seattle vencía al de Filadelfia 5-2. Ganó Isachi Iwakuma, que tiene 12-6, y perdió Barnett, que tiene 6-14. Tenemos que los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-3. Ganó Joe Smith, que tiene 5-1, perdió Uehara, que tiene 5-3. Tenemos que el equipo de Detroit venció al equipo de Tampa Bay acá en la Florida 8-6. Ganó Jim Johnson, que tiene 5-2, perdió Balfour, que tiene 1-5. El equipo de Baltimore le ganó a los Medias Blancas de Chicago en Chicago 5-1. Ganó Chris Stilman, que tiene 16-5, perdió José Quintana con 6-10. Por otra parte, los Indios de Cleveland vencían a los Gemelos de Minnesota 7-5. Ganó Crockett, que tiene 3-0, perdió Duane Sink, que tiene 3-3. Kansas City vencía al Colorado 7-4. Ganó James Shields, que tiene 12-1, y perdió Tyler Masek con 2-3. Y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles vencía al equipo de San Diego 8-6. Ganó Kevin Correa con 2-0. Hasta aquí el deporte.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Continúan sin conocerse las condiciones en que se encuentra el escritor cubano Ángel Santi Esteban en una cárcel de La Habana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirma que México criminaliza a los niños migrantes. Levanta el Papa Francisco la prohibición de beatificar al asesinado arzobispo de El Salvador, Oscar Romero. Y el brazo armado del grupo Hamas se atribuye el lanzamiento de varios cohetes contra Israel el martes por la noche.
Bien, son las 8:18 de la mañana, mis amigos, por acá de regreso con Lucy, que está esperando ahí. En posición anotadora, buenos días.
Muchísimas gracias, eso de posición anotadora me gusta.
Esperando para hablar.
Me gusta, posición anotadora. Sí. Pues para contarles cuáles fueron los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Mejor, ¿por qué lo dices en la noche de anoche?
Para que, porque como hay, yo te lo digo, la noche de anoche.
Revelación maravillosa.
Óigame, hay que darle la pala a ustedes de todas maneras. Claro. Bueno, yo te prometo que de vez en cuando te lo... Es que a veces te lo he dicho y te he sorprendido y entonces ahí digo...
Te iba a hacer un chiste, si me das la pala, dame el pico también, porque hay que dar pico y pala, ¿no?
A ver, ¿cómo es el pico? Se complementan. Pues claro que sí, se complementan. Eso es lo que hace un actor en el escenario cuando le va a dar el camino al otro para que...
Le da la pala.
Le da la pala y así que ya le di, ponga usted el pico.
Y no hay
que... sea pico de gallo, ¿eh?
Yo pongo el pico con mucho gusto.
Bueno, nos vamos al Fantasy Five. No, los números.
Vamos a los números, por favor.
Pues sí.
Esto se complica.
La combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 5, 9, 12 y 30.
En la charada cubana tenemos que el 2 es mariposa, el 5 es monja, el 9 es elefante, el 12 es ramera, aunque Viñoli diga que es chulo, pero yo pienso que es ramera. Viñoli está equivocado en ese sentido.
Tiene un pase a tierra, un problema.
Un pase a tierra, claro, lógico. Y el 30 es camarón.
Así está. Que terminó en un cóctel. Sí. Nos vamos al Play 40 en el sorteo de la tarde. La combinación, el parlé ganador fue 4654, 46 para 54, como le dicen los cubanos. En la noche, 9708, 9708. Y el más esperado y el que más juegan allá en Cuba es el Cash Tree. Tenemos en la tarde 484, 484.
Un dos gatos con un muerto en el
sí,
medio.
Sí, señor. Oh. Y en la noche, 498, 498.
Un gato y un elefante muerto.
Sí, se balanceaban sobre la tela de una araña, ambos brincaban. Sí. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí, como siempre, las caras largas, cuadradas, sí. Estilo Dick Tracy. Sí,
te debo la historia de Betty Guinear.
Óigame, no me ha hecho usted la historia de Wisin y Yandel, ¿cómo va a ser la de Benitín y Eneas? Que yo siempre creí lo que es la estoy como el viejito ese de 111 años, qué ingenuidad, que era como la historia, no sé, que era un matrimonio, me equivoqué. Bueno, el caso es que
era Naranjo y Lucas, ¿te acuerdas? Que vivían bien.
De ese me acuerdo, pero me acuerdo los nombres nada más, no me acuerdo de la tira cómica, igual que la de Benitín y Enea, me acuerdo de los nombres.
Tira cómica de Naranjo y Lucas.
No era tira cómica, no, era un programa.
Ese era un chachachá.
Ah, no, pero Lagún. También, mira eso.
Naranjo y Lucas viven bien, agua y azúcar para beber.
Pues ya usted ve que soy muy jovencita y esas cosas no me acuerdo.
Ok, está bien, vamos a dejarlo ahí.
Tú sabes que, curiosamente, aquí en la Florida hay una organización que se llama Asuntos Federales de Puerto Rico, que se ha convertido en un puente de enlace entre... los puertorriqueños que vienen aquí y se radican en Orlando. Déjame decirte que la populosa, se dice Kissimmee, ¿verdad? Kissimmee. Yo creo que se dice Kissimmee.
Kissimmee.
Es una ciudad muy popular, llena de grandes hoteles, que muchas personas que no se pueden hospedar dentro de los parques de Disney.
Tengo una prima que vive ahí, Evelia.
Pues se hospeda allí y hay grandes hoteles en Kissimmee. Pues,
¿cómo no?
Aunque parezca increíble, esta ciudad que está en el condado de Osceola tiene más puertorriqueños que San Juan, ¿qué te parece?
Posiblemente sí, estoy seguro que sí.
Pues esta ciudad que tiene más puertorriqueños que San Juan, tiene esta Asociación de Asuntos Federales de Puerto Rico, que es como un puente de enlace. Los puertorriqueños han encontrado allí con esta asociación representación y respaldo. ¿Tú sabes qué cantidad de puertorriqueños viven actualmente en la Florida, de acuerdo con las cifras del censo más reciente?
¿Cuánto?
900,000.
900,000.
Y de estos en Orlando, en el condado de Orange, Buenaventura y en Poinciana, en el condado de Osceola, le dicen el 79º municipio de Puerto Rico.
¿Qué te parece?
Y dicen, y como graciosamente le dicen también, haciendo una parodia de aquella frase que siempre decíamos, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas.
Así mismo es.
Dicen que Kissimmee y Puerto Rico son alas de un mismo chango.
Oye, bueno, hay que contar con los boricuas de Nueva York, que son una cantidad interesante.
Increíble la cantidad de puertorriqueños que viven en Kissimmee.
Así es.
Me imagino que muchos de ellos pues trabajarán en lo que es Disney.
Claro, ahí hay fuente
Disney
de trabajo.
Disney World, como se llama en la Florida.
Hay mucha fuente de trabajo. Y en una ocasión, manejando hacia el norte por la 95, por la zona de Orlando, me entró en la emisora, varias emisoras de ahí, de la zona de Orlando, con pura música de salsa y puertorriqueños de locutores, ¿no?
Pues
de boricuas. De gente llamando por teléfono, muy buen ambiente.
Pues hay una nueva vida en Orlando para muchísimos puertorriqueños que han estado muy desencantados con la crisis económica que ha vivido la Isla del Encanto, como se le llama. Han vendido sus casas, han dejado su trabajo y han comenzado una nueva vida en Orlando. Así que tenemos un pedazo de su tierra y el territorio oficial de Puerto Rico, pues lo tenemos en la Florida.
¿Qué te parece? Increíble.
Increíble. Yo pensaba que era Nueva York, los famosos neoyorquicas.
Sí, bueno, ahí hay una buena cantidad, hay un barrio de neoyorquicas.
Bueno, pero ya se les llama a ellos neoyorquicas. Son puertorriqueños nacidos. Ahora esto es puertorriqueños que han venido.
100%.
100%.
Bueno, vamos con la música. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Lías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre la entrega de los premios MTV a realizarse este domingo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. En la esquina de Texas acabaron de colar ahora mismo. Hace segundos. Lucy.
Usted le está haciendo demasiada propaganda a la esquina de Texas y lo van a eliminar.
No, que va, todo lo contrario.
Está haciendo demasiada propaganda. Bueno,
todo lo contrario.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos queda media hora. Les invitamos a continuar en sintonía porque después pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y a partir de entonces una cantidad de programas informativos acompañados de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al tanto de todo lo que acontece, mantenga la sintonía. Gracias.
Gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Billetes falsos en circulación en Cuba complican un posible proceso de reunificación monetaria. Periódico informa que Portugal gastó cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos en los últimos 6 años. Honduras y Estados Unidos suscriben un convenio para compartir información migratoria de personas que hayan cometido delitos. Y al menos 34 personas han muerto en Ucrania en las últimas 24 horas en intensos combates registrados en la región de Donetsk.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Economistas cubanos coinciden en que el gobierno de La Habana no puede ir a un proceso de reunificación monetaria en la isla con la gran cantidad de billetes falsos que hay en circulación. De ahí se desprende, según nos dice nuestro colega Amado Gil, las nuevas medidas de seguridad en el peso cubano anunciadas por el gobierno.
Una escueta nota informativa del Banco Central de Cuba avisa a los cubanos que próximamente comenzarán a circular en el país nuevos billetes en moneda nacional, en las denominaciones de 100, 50 y 20 pesos, o CUP, con mayor seguridad en el papel moneda. La nota no explica las motivaciones de esta medida. Sin embargo, la economista independiente Marta Beatriz Roque afirma que se debe a la gran cantidad de pesos falsos que están circulando en el país.
Como el régimen ha informado, la moneda que se queda es la moneda nacional, pues tiene que existir todo un proceso de cambio para sacar de circulación los billetes que hay en estos momentos.
El joven estudiante de Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén, coincidió con este planteamiento y dijo que esto además se inscribe en la preparación para la unificación monetaria.
Buscando evitar la falsificación de billetes que se ha venido dando desde hace ya un tiempo en Cuba, principalmente con los billetes más grandes de 50 y 100, y en segundo lugar preparando las condiciones un poco cuando se haga la reunificación monetaria, también evitar esa falsificación de moneda.
Nos comunicamos con el Banco Central de Cuba y allí restaron importancia al asunto.
Algo con seguridad, pero normal, me imagino que será algo, no sé, poniendo, no es nada tan alarmante, pienso yo.
¿Hay muchos billetes falsos de peso cubano, del CUP?
No sé decirle, no tengo esa estadística.
Sin embargo, Roque Cabello dijo que esta medida podría disparar alarmas en la población.
No hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, estoy altamente convencida que se va a crear el pánico y mucha gente va enseguida a estar cambiando su CUC en moneda nacional, etcétera.
Ambos economistas cubanos creen que este proceso aleja por el momento el llamado día cero en que se produzca la unificación monetaria en la isla. Amado Gil, Martí Noticias.
Los Servicios Nacionales de Salud de Portugal han gastado cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos en los últimos 6 años, según una investigación realizada por el diario.
El diario I reveló que al principio del acuerdo a cada médico cubano se le pagaba 5.900 euros mensuales, pero esta cantidad bajó a 4.230 al mes tras una revisión en el año 2011.
Los que llegaron a Brasil en abril del 2014 trabajan 44 horas semanales y ganan 24 euros por hora, dentro del límite de 30 euros establecido para el contrato de médicos especialistas de empresas de servicios médicos como la cubana.
El pago se hace trimestralmente a la empresa de servicios médicos cubanos, que paga a los cubanos solo la cuarta parte de lo que Portugal paga por cada médico. Los médicos reciben 300 euros al mes y otros 300 depositados en Cuba. Desde el 2009, más de una decena de clínicos han sido sustituidos luego de abandonar el programa.
El ministro del Interior de Colombia destaca el apoyo de los gobiernos vecinos en el proceso de diálogo de paz que se celebra en Cuba con las FARC y dice que el respaldo internacional de otras naciones fortalecerá el acuerdo. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior de Colombia, Juan Cristo, destacó el apoyo que le han ofrecido los gobiernos de los países vecinos en el proceso de diálogo de paz que se realiza en Cuba con los guerrilleros de las FARC y aseguró que con el respaldo de otras naciones se fortalecerá el acuerdo que pondrá fin al conflicto interno. Cristo, al destacar el apoyo de Ecuador, Venezuela, Brasil y Chile, entre otros, dijo:
las buenas relaciones que se han construido con los vecinos para facilitar el apoyo internacional a la búsqueda de una salida negociada al conflicto y más allá de los vecinos, el proceso de fortalecimiento en la política exterior colombiana de la integración latinoamericana y el apoyo que toda la comunidad internacional ha venido dando al proceso de paz que debe traducirse en los próximos meses si llegamos finalmente a la firma de un acuerdo en La Habana en una cooperación internacional para el posconflicto en el país.
Las negociaciones del gobierno colombiano con los dirigentes de las FARC avanza en el cuarto del quinto punto de la agenda de paz sobre desarme y reconocimiento a las víctimas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y los gobiernos de Honduras y Estados Unidos suscribieron un convenio para compartir información migratoria de aquellas personas que hayan cometido algún delito en su territorio o que posean órdenes de captura.
El acuerdo constituye herramientas para los sistemas de justicia de ambos países, ya que ningún ciudadano va a poder estar tranquilo si ha cometido algún delito entre ambas naciones, explicó el director de la policía hondureña, Ramón Sabillón.
Un comunicado de la embajada norteamericana en Tegucigalpa subraya que el acuerdo busca mejorar los procesos para que ambos países compartan información relacionada con datos migratorios y antecedentes criminales de hondureños retornados de Estados Unidos.
Líderes estudiantiles convocan para este jueves una marcha nacional. Miguel Cabrera informa.
En momentos en que, según las encuestas, la población disminuye su apoyo a la reforma educacional que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet, líderes estudiantiles convocaron para este jueves una marcha nacional en pro de la profundización de la reforma. La presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica, Nasla Aburman, admitió la disposición de los educandos a pelear hasta que los cambios lleguen.
Que los cambios no han llegado, pero que estamos aquí atentos, vigilantes y sobre todo dispuestos a pelear hasta que esos cambios lleguen.
Los estudiantes exigen tener voz en la discusión, en tanto el gobierno se ha visto entrampado en una serie de problemas prácticos y conceptuales que obstaculizan viabilizar sus objetivos. Ante la propuesta de la oposición con respecto a la reforma, Najla Burman admitió que todos tienen derecho a dar su opinión, pero los conservadores no quieren cambios profundos como la gratuidad y solo desean perfeccionar lo que tenemos hoy, precisó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En otras noticias tenemos que una asesora política estadounidense se declaró el martes en Miami culpable de delito de financiación ilícita de campañas electorales, en un caso que involucra también al excongresista y actual candidato republicano David Rivera.
La consultora política del Partido Republicano, Ana Aliegro, de 44 años, se declaró culpable de haber violado las leyes electorales durante las primarias demócratas del 2012, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Aliegro fue acusada de canalizar miles de dólares para la campaña de un precandidato demócrata desconocido, Justin Lamar Sternard, para impedir el paso a otro postulado, Joe García.
Un fiscal dijo en la audiencia el martes que Rivera, cubano estadounidense, es considerado cómplice en este caso.
La prensa había revelado estrechos lazos entre Aliegro y Rivera. El falso candidato Sternard fue condenado a 7 meses de prisión. La condena de Aliegro será anunciada el 10 de septiembre. Rivera niega haber cometido delito alguno.
Al menos 34 personas murieron en Ucrania en las últimas 24 horas en intensos combates registrados en la región de Donetsk, controlada por los separatistas prorrusos. Según el Departamento de Sanidad del gobierno de Kiev, otras 29 personas resultaron heridas.
Los principales combates entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los separatistas rusos tienen lugar en la localidad de Yovaisk y en zonas aledañas a Donetsk.
Un alto funcionario de Naciones Unidas visita a Ucrania para analizar la crisis en la región oriental del país. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que el subsecretario general para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, visita Ucrania. Al respecto, el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric.
The Undersecretary General for Political Affairs, Jeffrey Feltman, will be traveling to Kiev. He is expected to hold meetings with senior government.
En Kiev se espera que el señor Feltman se reúna con altos funcionarios gubernamentales, con colegas de Naciones Unidas, así como con asociados internacionales en la ejecución del mandato del secretario general. La visita a Ucrania por el subsecretario general Feltman ocurre días después que militantes prorrusos en Lugansk atacaran un convoy de civiles que intentaban huir de la ciudad. Los restos de al menos 17 civiles ucranianos ultimados en el ataque fueron recuperados mientras prosiguen fuertes confrontaciones entre fuerzas de Ucrania e insurgentes, estos últimos armados por Moscú. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Noticias.
Tragedia de la familia del Papa Francisco, 13 muertos en un accidente automovilístico en Argentina. Más en esta síntesis informativa de la agencia Reuters.
3 familiares del Papa Francisco han fallecido en un accidente de tráfico en Argentina. Su coche ha quedado totalmente destrozado tras chocar con un camión. Los fallecidos son la mujer y los 2 hijos pequeños de un sobrino del pontífice. El hijo del hermano del Papa, que se encuentra ahora en estado grave, embistió presuntamente a un camión. El pontífice ya ha recibido la noticia y ha pedido rezar por ellos.
Los países de la Unión Europea estudiarán la petición de armamento por parte de los kurdos para hacer frente a los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak.
Los embajadores de los 28 convocados a una reunión extraordinaria por la responsabilidad de la diplomacia del bloque europeo, Catherine Ashton, afirmaron que toman nota de la solicitud urgente de apoyo militar por parte de las autoridades regionales kurdas a ciertos estados miembros.
En este sentido, subrayaron la necesidad de considerar esa petición en estrecha coordinación con las autoridades iraquíes, como requiere el Código de Conducta de Exportación de Armas de la Unión Europea.
En otras noticias tenemos 2 aviones de combate italianos colisionaron en vuelo durante un ejercicio de entrenamiento este martes en el centro del país.
Como consecuencia del accidente, 4 personas estaban desaparecidas, entre ellas los 2 pilotos. Algunas informaciones indicaban que habían logrado eyectarse de los aparatos, pero no han sido confirmadas.
Fuerzas italianas sobrevuelan la zona y un equipo de investigadores ha sido enviado al lugar del accidente. La colisión provocó un incendio en un bosque que sobrevolaban los aparatos. Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, además las noticias deportivas. Por acá, bueno, tendremos a Exilda, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copos Propias, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estaremos con Lucy y tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo de Cuba, para Cuba de San Antonio, México, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón del área de las Bermudas se extiende sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe y enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos sistemas se conjugan creando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, que en medio de una masa de aire muy seco prometen un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y sobre todo muy caluroso. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con escasas probabilidades de lluvias, solo chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, de Aldure Sin Guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Bueno, y vamos entonces ahora a ofrecer información en cuanto a los juegos de ayer en las grandes ligas, el de la Liga Nacional. Comenzamos allá por Washington, allá en la propia capital de Estados Unidos, en Washington. El equipo de los Nacionales vencía al de Arizona 8-1. Ganó Stephen Strasburg, que tiene 10-10, y perdió Chase Anderson con 7-5. Por otra parte, tenemos que el equipo de Atlanta le ganó al Pittsburgh 11-3. Ganó Aaron Harran, que tiene 17, perdió Francisco Liriano con 3-10. Tenemos que acá en la capital del sol, acá en Miami, el equipo de los Marlins de Miami vencía al equipo de Texas 4-3. Ganó Sam Dyson con 2-0. Perdió Neil Cox, que tiene 2-7. También tenemos que los Cubs de Chicago le ganaban, blanquearon al equipo de San Francisco 2-0. Ganó Guada, que tiene 3-1. Perdió Wilson, que tiene 7-9. El equipo de Milwaukee venció al equipo de Toronto 6-1. Ganó Mike Fiers, que tiene 3-1. Perdió Happ, que tiene 8-8. Y el equipo de San Luis vencía ayer a los Rojos de Cincinnati 5-4. Ganó Nozick, que tiene 6-0. Perdió Hoover, que tiene 1-10. También tenemos que el equipo de Oakland vencía a los Mets de Nueva York 6-2. Ganó Kazmir, que tiene 14-5. Y perdió Dillon Gee, que tiene 4-6. Hasta aquí el deporte.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente en 10 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de la muchachita, siempre en este punto del dial, con temas de mucho interés. Aquí tenemos en el estudio, ya como casi de costumbre, a Exilda. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muchachos y muchachas.
¡Qué buenas!
¿Cómo están ustedes?
No, muy bien, muy bien.
Mira, sí. Rozagantes.
Sí. Felices y contentos.
Por cierto, usted se le ve muy bien hoy.
Sí. ¿Viste? ¿Sí?
Lucy,
no que yo me hago.
Lucy, comenzó esto, comenzó la fiesta y no es viernes de relajo, es miércoles de cultura.
No, mira, pero eso, ¿no? Perdón. Si es que tengo una competencia que me está...
Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en serio, no es una cosa seria. Venga acá, entonces, bueno, ¿de qué van a tratar el espacio hoy las muchachitas a las 9 de la mañana?
Las muchachitas que nos mantenemos así, lo sanas y frescas.
Sí,
bueno,
eso, sí, definitivamente sí.
Hoy, miércoles de cultura, tenemos varios temas. Mira, Vicky siempre trae unos temitas bastante interesantes y a la gente les gusta. Vicky les quiere hablar hoy de un concierto entre la tierra y el cielo. Habrá que escuchar a ver qué concierto
será. Está en el medio del camino, ¿no?
No es en el purgatorio.
Parece que no, se ha quedado a mitad. No sé qué pasa, no sé qué pasará en ese concierto, así que escúchenlo.
Pues sí, sí. En una nube.
Sí, quizás en una nube.
En una nube, un concierto en una nube.
Por supuesto, no puede faltar nuestra Santa Hilda. Tú sabes que ahora le dicen Santa Hilda.
Ah, no me digas eso, pero soy nuevo, ya la canonizaron.
Ya tenemos hasta una santa.
La beatificaron.
Ajá.
Todavía para la canonización falta.
Ok, tenemos una condesa de Vacunayagua, que es nuestra productora Yoni, así que estamos entre la nobleza también. Hilda va a traer el horóscopo, sí, va a traer los números de la suerte, a la gente en Cuba les gusta mucho esto, y yo les voy a hablar, fíjate,
a ver,
una conmovedora carta que escribió un hombre con Alzheimer y que ganó un concurso literario. Ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad tan dolorosa, la pérdida de la memoria.
Así es.
Y es un anciano que le escribe a su esposa para recordar ese momento de lucidez que tiene por si algún día no recuerda ese matrimonio.
Ay, qué cosa tan
linda. Hay una película basada también en momentos de lucidez.
The Notebook.
Qué bella esa película. Qué contenido más lindo.
Es muy bonito.
Muy linda la película.
Y es una enfermedad horrible.
Me hiciste recordar ahora la película, realmente.
Sí, una enfermedad
que tenía su momento de lucidez.
que lastima al que la tiene y al claro. que ama.
No, y a todo lo que lo rodea,
la familia.
Óyeme, entonces ustedes tampoco dejen de escuchar Con Voz Propia a las 9.
Pues claro,
somos oyentes fieles de Con Voz Propia.
Con mucho gusto.
¿De qué zona de la de Cuba es usted, de la parte oriental?
Yo soy de Holguín, un municipio que se llama San Germán, y los escuchaba ustedes todas las mañanas con el radio. Sí. Debajo de la cuna de mi hija pequeña.
No me digas.
Ahí era donde único podía escucharlo. Así que para mí es un placer, nunca se los he dicho, pero para mí es un placer enorme estar sentada aquí al lado de ustedes.
Bueno, ay, pues, para nosotros también es muy agradable tu compañía y felicitaciones.
Vamos a saludar entonces a los oyentes allá por San Germán.
Pues sí.
Que están en sintonía, buenos amigos por allá. Gracias, Exilda. ¿Cómo no?
Gracias, buen día para ustedes.
Buen día para ti, sí.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8:53 minutos de la mañana, Lucy, tenemos 3 minutos.
Ah, pues en 3 minutos podemos comentar que hay una señora colombiana que recuperó $4,700 que dejó olvidado en una estación de autobuses.
No pasó nadie por allá tequeña, ¿no? ¡Qué suerte tuvo!
Esto es increíble. Un maletín el que transportaba este dinero y lo pudo recuperar con la ayuda de la policía. Uh-huh. Dice que cuando ella estaba regresando a la capital colombiana, portaba varias maletas en la que estaba el botín que estaba destinado a pagar una deuda familiar.
Oye,
yo no me explico cómo se arriesgan a pagar deudas familiares con esa cantidad de dinero,
en efectivo.
Así que, bueno, lo perdió en el proceso de bajarse y la hija lo fue a buscar en el autobús. Y nada, descargaron las maletas y se olvidó la maleta más importante. Qué cosa tan increíble.
Bueno, recuperó al fin de
pero
cuentas.
Sí, creo que tiene un final feliz, sobre todo, y muy raro que esto suceda.
Sí, definitivamente raro.
Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de Visita Tu Casa estuvimos con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien temprano, les esperamos a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo, páselo bien.